Cacodelfia. Otras voces. Otros hábitos. Otras historias.
Son los minutos que han pasado de las 11 de la noche en todo el territorio de la Patria Chica. Andamos por aquí por el aire de Radio Futura. Tenemos todavía un rato para caminar. Y en ese rato nos vamos a ir encontrando con más amigos y vecinos que, saben ustedes, siempre hacen más llevadero el transitar por estos pedregales. Nos vinimos hasta el viejo cine de Cacodelfia para contarles a todos ustedes, digo, que mañana, martes 27 de junio a las 8:30 de la noche, en el marco del FESAL, del Festival Latinoamericano de Cine de La Plata, se estará presentando el documental Jinetes de Roca, un film que indaga en la saga iconográfica producida desde el comienzo de la campaña militar de 1789, la denominada Conquista del Desierto, para impugnar el discurso dominante impuesto por la generación del 80 hace ya más de 140 años. Para encontrarnos entonces con esta historia, recibimos una vez más por aquí a su director, Sebastián Díaz. Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Gracias por atendernos. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Martín.
¿Cómo va eso?
Saludo a todos. Muy bien, muy bien. Vengo justamente del FESAL, de ver una película muy linda, una propuesta también platense, un largometraje también que tiene que ver con la frontera, con la vieja frontera, y un poco emparentando a la película que vamos a ver mañana, Jinetes de Roca. Así que muy contento porque se están viendo este tipo de producciones que antes, bueno, no existían, ¿no es cierto? Y ahora sí, así que contento por eso.
¿Cómo y qué repercusiones has tenido? ¿Se ha podido ver ya? ¿Ha tenido su preestreno, la peli, se ha podido ver por algunos lados? ¿Qué repercusiones has tenido hasta el momento?
Mira, hasta ahora pudimos hacer un preestreno en la Biblioteca Nacional el 23 de marzo, un día antes del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, muy importante fecha, con muy buena repercusión en tanto los integrantes de los que participan en la película, como entrevistados, y son la gente que pone la cara, porque finalmente no es un trabajito también poner la cara y expresarse en el sentido. Así que con mucho apoyo de ellos, siempre es bueno, ¿no?, tener el apoyo de la gente que trabaja con uno. Y luego viajé a Villa La Angostura para presentar en Neuquén este film documental, Jinetes de Roca, y ya en territorio. Eso fue algo distinto porque ya es un territorio donde hay muchas comunidades. Eso me impactó bastante porque ellos estaban muy emocionados. La verdad que fue una grandísima experiencia haber ido allá a Villa La Angostura y haber compartido esa proyección con ellos. Y ahora nos toca La Plata, también en el marco del FESAL, de este Festival de Cine Latinoamericano, que ya lleva 18 ediciones, ¿no? Sí. Casi 20 años. Buenísimo el trabajo que están haciendo Fede Ambrosis y todo su equipo. Y para mí es un estreno, porque realmente lo tomo con esa responsabilidad, con esos nervios también, de poder estrenar aquí en La Plata, en una sala, y con la sinergia y con la devolución instantánea de público. Así que, bueno, esperemos que mañana sea una función que concurra bastante gente. Creo que sí, porque hoy mismo, como te decía, acabo de volver de allí, había mucha gente, la gente joven, ¿no?, muchísima gente que está ahí recorriendo las salas en busca de producciones que no van a ver en otro lado, ¿no?
Claro, entonces, sí, la importancia de estos festivales pasa en parte por presentar esos films que son difíciles de encontrar en otras salas, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, yo recuerdo cuando iba a Mar del Plata, al Festival de Cine de Mar del Plata, a ver 3 o 4 películas por día. Y esas películas no las veías nunca más. Era esa la oportunidad que tenías. Así que bueno, esto creo que bueno, en algunas ocasiones o en algunas películas se va a dar. Sí. Bueno, en el caso de Jinetes de Roca creemos que, bueno, cerca de fin de año vamos a poder estrenar. Oficialmente, seguramente en salas de capital y también en las provincias, que es interesante también. Así que bueno, yo con toda la expectativa y con toda la esperanza de que va a ser una muy linda función.
Te preguntaba al principio, Sebastián, por las repercusiones que habías podido tener, tanto en aquel preestreno en la Biblioteca Nacional como allí en el territorio, dos presentaciones bien diferentes, si se quiere, porque bueno, te has metido aquí con una figura como la de Julio Argentino Roca, que por un lado están aquellos que lo consideran un genocida, que pretenden que su cara sea borrada del papel de 100 pesos, que sus estatuas sean eliminadas de las calles, pero por otro lado también están quienes lo consideran un héroe nacional todavía.
Sí, ¿no? Y es muy reciente y muy actual. Esas dos caras de la misma moneda, porque siempre se dijo que la conquista del desierto, la mal llamada conquista del desierto, porque no fue una conquista, fue una invasión, no era un desierto, era un lugar poblado, lleno de vida, o es una gesta o un genocidio. Eso es desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que en la primera etapa, digamos, desde la conquista, la mal llamada conquista, hasta no hace mucho tiempo, hará 30 o 40 años, la pedagogía oficial instaurada desde aquella generación del 80 que forjó el país tal cual lo conocemos, eso no tenemos ninguna duda. Roca conquistó territorio, de alguna manera unió territorial y políticamente a una nación. Lo que pasa es, como siempre decimos, nosotros no estamos de acuerdo con la nación que creó Roca.
Claro, con esa Argentina moderna, ¿no?
Claro, por supuesto, no dudamos de eso. Lo que sí estamos en cuestionamiento absoluto es en qué Argentina creó. Y creemos que también no es solamente la figura de Roca. Roca era un engranaje importante en ese momento, pero había toda una generación anterior que fue el basamento ideológico de Roca. Por ejemplo, Sarmiento, por ejemplo, Mitre, que eran grandísimos racistas, lo dicen ellos mismos en sus propios escritos, en sus propias publicaciones y crónicas, de cómo trataban y maltrataban a los pueblos originarios. Esto lo dicen ellos mismos. Entonces, el basamento ideológico de Roca, que era un militar, no podemos pensar que un militar hubiese actuado de otra manera, que como lo hizo Roca, arrasando pueblos enteros, pasando a degüello miles de personas, cautivando mujeres, niños, para luego servir como personal doméstico, en el mejor de los casos, en las principales familias de Buenos Aires, sino que fue el producto de una época, de un aluvión, de una ola, ¿sí? No es un personaje aislado que llevó una conquista, digamos, a contramano de lo que las demás personas o la demás población de la élite argentina pretendía. No, él llevó a cabo justamente, fue el brazo ejecutor de eso, pero después le siguieron otros. Y justamente Jinetes de Roca hace referencia a quiénes son los continuadores del general. Y los continuadores general, en este caso, en esta película, se pone de manifiesto quiénes fueron los que eligieron, por ejemplo, los que erigieron los monumentos, los grandes monumentos al general Julio Argentino Roca. ¿Y eso cuándo fue? Y fue en la época de la década infame, justamente, luego del golpe que da Uriburu al presidente en aquel entonces, Irigoyen, en el año 1930. A partir de ahí hay una corriente de monumentar a un genocida como Roca. Y entonces surgen los grandes monumentos que hoy vemos en Buenos Aires, en Bariloche, otros que se crearon en Tucumán, Santa Cruz, etcétera. Y luego, pasado el tiempo, por eso digo que es una continuidad histórica, pasados 100 años, justamente cuando se celebraba el centenario de la campaña del desierto, se festeja, porque fue un festejo, una celebración, ¿no?, en la Argentina, en plena dictadura militar, de los 100 años de la campaña del desierto. Entonces, hay una continuidad histórica que empieza con, que no empieza con Roca, empieza con los precursores de Roca. Roca es el brazo ejecutor y se continúa durante 100 años. No solamente en el discurso, sino también muchas veces en el modus operandi, como tenía la dictadura en la desaparición de personas, que podemos hacer algunas analogías en la desaparición de indígenas ¿sí? en aquellas épocas. Y creo que todo esto se remite hasta el día de hoy, porque tenemos los casos de Santiago Maldonado, tenemos los casos de Rafael Nahuel, hay una continuidad histórica aquí. Y no solo, y justamente lo que vos decías, todavía en el día de hoy hay gente que son los verdaderos jinetes de Roca, que reivindican la figura de aquel genocida como si fuese el fundador de la patria y como si fuese un héroe. Entonces nosotros mostramos otra historia, la historia que no se contó durante 100 años, no, la historia que se contó durante 100 años fue la historia oficial.
Claro.
Bueno, luego de la, de alguna manera, la recuperación de la democracia en el año 1983, a través de algunas personalidades como David Viñas, Osvaldo Bayer, por ejemplo, empieza a haber una reacción a ese discurso. Ya llegamos al día de hoy, con una sociedad que la veo en las redes, cuando uno publica el afiche de la película con Roquita, ¿no? Ahí en un pedestal, desangrándose, ese es el afiche de la película, puede ver, puede observar cómo se divide la población entre los que lo defienden y los que realmente piensan que no es ningún héroe. Así que todavía seguimos con esta historieta.
Hay ahí toda una construcción histórica que, bueno, a pesar de David Viñas, a pesar de Osvaldo Valle, a pesar de tantos otros, todavía no terminamos de resquebrajar. Digo, esa historia que tiene que ver con la historiografía que nos legó, esa historiografía mitrista, ¿no? Y que luego de Mitre va a ser expresada no solo en los nombres de las calles, en las plazas, en algunos cuadros de los colegios donde todavía la pibada los recibe o Sarmiento o Julio Argentino Roca, sino que hay una historia que esa historia que hizo Mitre, digo, luego va a ser divulgada por Los Grosso, por Levene, modernizada de algún modo por José Luis Romero, por Alperín Donguis, que son historiadores a los que hemos estudiado y que nos han presentado a Julio Argentino Roca, bueno, básicamente como aquel constructor de la Argentina moderna que vos decías, ¿no? Como uno de los personajes más importantes de nuestro país, quien consolida el Estado Nacional y demás cuestiones. Esa historia todavía no ha sido del todo resquebrajada.
No, por ejemplo, Marcelo Balco, que es uno de los protagonistas de la película, él dice que Roca está herido de muerte. Bueno, sí, si uno lo compara con unos cuantos años atrás, sí, podemos decir que sí. Pero bueno, todo el surgimiento de la derecha, todo lo desembozado que se encuentran en la actualidad, todo eso tiene una continuidad histórica y justamente son esos mismos los que defienden al general, ¿eh? Son esos mismos. No ha cambiado mucho la cuestión, pero sí es verdad que la pedagogía durante repetida una y mil veces durante 100 años, esto es lo que, esas son las consecuencias que estamos viviendo. Gente que cuando uno ataca a Roca por decir la otra historia, se siente realmente herida en su intimidad. Es como si uno lo tocara con un estilete. Y simplemente causa gracia y causa un poco también de temor, ¿no? De ver esas reacciones. Nosotros igualmente, a pesar de todo, seguiremos molestando y seguiremos contando lo que nos parece que es lo que debería haberse contado. por supuesto, a través de la documentación. Todos nosotros hacemos documentales a través de investigaciones históricas bastante rigurosas, que por supuesto nosotros recolectamos muchísima información y construcciones anteriores a nosotros, simplemente somos quizás articuladores de todo esto. Pero la verdad es que de alguna manera sorprende, ¿no?, el resurgimiento de los odiadores, yo lo llamaría.
Sí, totalmente. Por eso será tan importante esta película. De alguna manera te marca un poco la importancia de este trabajo, la importancia de esta investigación que terminó con esta peli y que es parte de las investigaciones que venís realizando en otros documentales, como La Muralla Criolla, Cuatro Loncos, ¿no? Hay como una continuidad ahí que da cuenta un poco de todo ese trabajo que venís haciendo desde hace tanto tiempo. La peli entonces se presenta, Sebastián, mañana en el FESAL, allí a las 8:30 p.m, exactamente dónde va a ser.
Bueno, la función es en el Pasaje de
Adorrocha.
Claro, en el Cine Select, allí en el primer piso. Es importante destacar que las entradas se retiran con una hora de antelación, un rato antes también, de la proyección, 8:30, arrancan más o menos puntuales las proyecciones, así que esperamos mañana que la sala reviente, que la sala explote, que vaya la gente, que disfrute, porque también es para disfrutar y es para celebrar. Que se celebre el festival de cine tan importante de La Plata y que se pueda ver y disfrutar de una película que habla sobre la Argentina y la historia. Así que bueno, muy contento.
Se presenta en el pasaje que lleva el nombre de alguien que le disputó un poco el poder a don Julio.
Sí, le disputó el poder dentro de una misma...
De una misma lógica, si se quiere, ¿no?
Claro. No creo que haya demasiada diferencia, más allá de que uno era militar y el otro era un abogado. Tenían diferentes visiones, en todo caso, eran distintas facciones políticas. Nosotros lo hemos dejado de manifiesto en La Plata Contada, que es otra de las películas que hemos hecho sobre la historia política, urbanística y masónica de la ciudad de La Plata. Dardo Rocha nos parece una figura interesante, porque obviamente somos platenses y lo reivindicamos como hacedor de la ciudad de La Plata, pero no dejamos de reconocer que Dardo Rocha formaba parte de la misma élite. No hace mucho, antes de su pelea, que fue justamente cuando se funda La Plata, entre Dardo Rocha y Roca, eran no eran rivales, sino que eran compañeros del mismo partido político.
Eran aliados, que, de alguna manera.
Totalmente. Había una disputa personal a ver quién iba a llegar luego de la presidencia de Roca, quién lo iba a suceder. Roca era más inteligente, sin dudas. Por eso ganó la contienda. Pero Dardo Rocha, en todo caso, sí, le disputó un poco el poder. Según lo cuenta el mismo Félix Luna en su libro Soy Roca, donde hace una reivindicación de la figura de General Roca, sí. Dice que Dardo Rocha le disputó palmo a palmo el poder y le costó muchísimo sacárselo de encima. Eso lo dice el mismo Félix Luna, lo dice también Carlos D'Amico, quien fue el gobernador que sucedió a Rocha, que era amigo de Rocha. Así que bueno, sí, es un lugar mágico también el pasaje de Dardo Rocha, así que tampoco le tiramos demasiada mala onda
a Rocha. No, por favor. Bueno, allí en el pasaje de Dardo Rocha, entonces mañana a las 8:30 p.m. se estará presentando este documental Jinetes de Roca en el marco del FESAL. Sebastián, bueno, que vaya todo muy bien por allí, por ahí andaremos disfrutando de este documental.
Bueno, Martín, te agradezco mucho, un saludo muy grande y, por supuesto, muchas gracias por la difusión del material, que es muy bienvenido y te agradecemos mucho.
Gracias a vos por atendernos, buenas noches.
Abrazo grande.
Ahí estábamos conversando entonces con Sebastián Díaz, él es el director de este documental, Jinetes de Roca, que mañana se presenta en el pasaje Dardo Rocha a las 8:30 p.m. en el marco del Festival Latinoamericano de Cine de La Plata, es decir, del FESALP.
Cacovencia. 2 horas entre la realidad y la fantasía.